Padre Celestial, esta noche estoy delante de tu iglesia, la cual tú compraste con tu propia sangre. Tú me has puesto como obispo, como pastor, al cuidado de tu grey. Y Señor, te ruego que tú me ayudes para predicarles la palabra de Dios. Ahora mismo, Señor, mi corazón está entre dos cargas y te suplico que tú me guíes, Señor. Tú sabes lo que tu iglesia necesita. Te pido, Señor, que tú guíes. Te lo ruego. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado hablando de las verdades cruciales de los últimos días. Y espero que haya quedado claro la realidad de esas cuatro verdades cruciales, que es el caminar con Dios, la realidad de la creciente apostasía, la venida de Cristo, la realidad de la venida de Cristo y la necesidad de avivamiento espiritual. Nos hemos propuesto a abundar en el tema. Quisiera animar a la iglesia para escuchar el mensaje del miércoles. Si usted no pudo estar aquí, ya está en el sitio el mensaje. O pedírselo a nuestro hermano. Y estamos listos para abundar en ese tema, pero quisiera entrar a lo que compartimos este viernes con los varones. Agradezco la paciencia de uno de los hermanos que estuvieron aquí y escucharon ya la carga. Esta es una verdad que el Señor, leyendo su palabra y orando para que Él nos guiara para compartir con los varones, precisamente lloraba: Señor, enséñanos a orar en estos últimos días. Les he enseñado la semana pasada acerca de las verdades cruciales. ¿Por qué? ¿Cómo tengo que tomar la verdad? ¿Cómo tengo que tomar la Biblia? No es solamente estudiarla por estudiarla y tomar alguna concepto y bueno, ya obtuve mayor conocimiento teológico. Tengo que estudiar la Biblia y verla a la luz de los tiempos que vivimos. Eso es muy importante. Al mismo tiempo, oro al Señor para no especular en nada. No es mi afán. Y tal vez en mis principios, cuando estaba empezando a predicar, pues uno se preocupaba con un predicador, bueno, los hermanos se van a aburrir, ¿verdad? Y no es mi afán mantenerles, ¿cómo se llama?, atentos, ¿no? Mi afán es predicar la palabra de Dios. Y creo que esto que compartíamos el viernes, meditando aún posteriormente a eso, se convierte en una verdad crucial también. La necesidad de orar siempre y no desmayar. En el contexto de Lucas 18 y Lucas 17, que está hablando de la venida de Cristo, cuando dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos en una cama, el uno será tomado, el otro dejado, mujeres estarán moliendo, el uno será tomado, el otro será dejado. Los discípulos le preguntan al Señor: ¿a dónde, Señor? Bueno, cuando donde está el cuerpo muerto se juntarán las águilas. El cuerpo muerto se refiere a Cristo. Las águilas se refieren a los creyentes que van a subir, ser levantados. Y un día queremos también meditar en los creyentes como águilas en la Biblia. Es tremendo estudio. Inmediatamente el Señor da una parábola que dice, también le refiere una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y da la parábola de la viuda y el juez injusto. Y cómo esa viuda oraba, más que oraba, le pedía al juez que le hiciera justicia. Y el juez finalmente le hizo justicia. Y hay una expresión que compartíamos con los hermanos. Y es la expresión ahí en Lucas 18, cuando dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si ese juez injusto le hizo justicia a esta viuda por su importunencia, ¿cómo sería? Su importunidad. Dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego dice el Señor: os digo, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es impresionante cómo mengua o cómo la vida de oración de un cristiano, tan solo sus oraciones, manifiestan su vida espiritual. Hace muchos años yo fui confrontado por mí, porque antes era mi pastor, yo era encargado de jóvenes o de los de la clase de escuela dominical de los jóvenes. Yo estaba en un salón donde había una ventana y se veía la clase. Y una de esas, terminando, yo oraba. Yo le pedía al Señor por la clase y oraba por estos jóvenes. Probablemente en esa misma clase estaban algunos hermanos que aquí están. Y en esa semana me acerca el pastor y me dice: ¿por qué tardas tanto en tu oración? ¿No te das cuenta que los jóvenes se distraen cuando tú oras? Muchos abren sus ojos, se ponen... No ores tan largo. No recuerdo exactamente lo que yo le dije, pero sí me acuerdo lo que hubo en mi corazón. Hubo uno, tristeza. Y dos... En ningún momento me amedrenté, porque yo sabía que yo estaba clamando a Dios por ellos. El día de ayer mi esposa platicaba con una hermanita allá de la misión del pastor Demetrio. Y bueno, obviamente no debo ser prudente en las cosas que ellos platicaban personalmente. Pero una de las cosas que dijo, entre las cosas salían que sí, se han dicho muchas cosas, bla, bla, bla. Pero ella decía: pero hemos visto el testimonio de los hermanos, bello. Y de la hermana salió y dice: ¿y usted escuchó la oración del hermano aún por los alimentos? Tan solo su oración muestra que están buscando a Dios. Y es cierto. La necesidad de orar siempre y no desmayar. He tratado de no amedrentar. Hay hermanos que oran largo. Y gracias a Dios por eso. Pero, obviamente, en todo eso tenemos que también ser prudentes, ¿no? Hay momentos en los cuales estamos limitados por el tiempo. Y gracias. Pero qué bueno poder escuchar a un creyente que habla con Dios. Es triste que muchas de las oraciones, a veces en los servicios, en algunas iglesias, y Dios nos libre en nuestros servicios también, decía un pastor, un predicador, son como ráfagas de metralleta. Oh, Señor, oh, qué bueno estar aquí. Oh, Dios, visítanos en el nombre de Cristo. Falta ese hablar con Dios. ¿Usted se recuerda la película de Robert Chaffee? Una vez es uno de los encargados de la denominación. Le confrontaba, le decía, es que usted se le ha visto orando en el camino y orando de tal manera que pareciera que está delante de la presencia de Dios. Como si usted estuviera orando a Dios, así como si estuviera. Y él le contesta, bueno, ¿y usted a quién ora? ¿A quién ora? Aún en todo eso tenemos también que ser sensatos en nuestro orar. Tenemos que cuidar nuestras emociones. Y... pero la necesidad de orar siempre. Esa es una verdad, creo que es crucial para estos últimos días. El cristiano en todo momento tiene que estar consciente de Dios y tiene que estar en todo momento orando a Dios y diciendo, Señor, ¿esto por qué tú me estás permitiendo? Yo no puedo cerrar mi corazón, aún en cualquier circunstancia, y que aflore mi yo sencillamente y... no, tengo que estar. Y aún si me equivoco y dije algo, reconocer y a lo mejor me voy y... y saber, tengo que pasar tiempo con Dios, no porque voy a hacer mi ritual de oración, ¿verdad? Porque no, necesito a Dios. Necesito tener esa comunicación abierta con Dios en todo momento. No es fácil. Y vamos a leer un pasaje que nos muestra que no es fácil vivir para Cristo en estos últimos días. Hay aflicción, hay penalidades. Y lo que nos va a sostener es la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. Si oráramos y confiáramos más, en lugar de afanarnos, nuestras vidas serían muy diferentes y Dios se deleitaría en contestar nuestras peticiones. Y Dios se deleita. Pero a veces, como dice la palabra de Dios, no tenéis porque no. No pedís, pero sí pido. Pero es que pides para, como dice la Biblia, en Santiago 4, pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Y bueno, ¿y por qué el énfasis de esta verdad los últimos días? Porque no solamente por lo que en Lucas 18 se nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, sino también por lo que nos enseña Santiago. Les invito a ir a Santiago. Estoy consciente de los tiempos. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Nos vamos a dar cuenta que es un capítulo que nos va a proyectar a los últimos días. Y en forma específica, versículo 7, Santiago 5 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8 también. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirma tu corazón, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, Esta carta de Santiago fue escrita para los creyentes de la dispersión que estaban pasando por diversas pruebas. Había cosas puntuales que Dios quería enseñarles a estos judíos creyentes. Y una de esas cosas era prepararlos. Porque, ¿en qué tiempo se habrá escrito Santiago? Se cree que fue la primera epístola escrita. Algunos creen el 45 después de Cristo. La persecución de los cristianos, y era parte de del sufrimiento, lo vemos en Hechos 8 por la persecución por causa de la muerte de Esteban, fueron dispersados. Y fue a esos cristianos dispersados a los que Jacobo les escribe. Muchos se están jactando en su riqueza espiritual. Pueden imaginar los sacerdotes, el sumo sacerdote, los perseguidores de la iglesia. ¿Será acaso que hasta el mismo Pablo estaba involucrado aquí en esos sufrimientos que traía a la iglesia? Y después de la persecución de los mismos judíos contra los creyentes judíos, después vendría la persecución de los césares. Entonces, Santiago capítulo 5 comienza diciendo: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Estos ricos, no solamente se refiere a ricos económicamente, sino a aquellos ricos en su religión, ricos en su orgullo, ricos en su lejanía de Dios. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Estamos hablando de personas que están dedicándose a hacer dinero, han rechazado la verdad de alguna manera, persiguen a los creyentes, su mente está en las cosas materiales. Y es muy similar a los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hoy en día, el éxito o el bienestar de una persona se mide en qué oportunidades tiene o qué logros ha tenido. En eso se mide. A veces en las mismas conversaciones entre mi propia familia, extensa, ¿no?, mi familia interna, hay ciertas oportunidades que tienen y esto y el otro y una empresa y van a lograr esto y ¡ay! Felicidades, tus éxitos, tus logros. Y yo pregunto, ¿y el Señor? ¿Dónde está? ¿El Señor dónde está? ¿Estaríamos nosotros tranquilos que nuestros hijos prosperaran económicamente pero se alejaran de Dios? Sin duda que no. Tarde o temprano el Señor va a traer juicio contra los ricos. Versículo 5 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él, el justo, no os hace resistencia. En su riqueza y en su rechazo, en su no poner en tomar en cuenta las cosas del Señor, juzgan, persiguen al justo. Y a veces, me pregunto a mí mismo meditando en este pasaje, en que muchos cristianos tal vez están ricos en sus placeres, en sus deleites, en su vida, aún en su bienestar material, y tienen muy en poco al Señor. tienen muy en poco al Señor, viven en deleites y desprecian a aquellos que buscan a Dios. Aún la Biblia nos dice, nunca ninguna de las bienaventuranzas nos dice ser ricos, pero sí la primera bienaventuranza nos dice que debemos ser pobres. ¿Pobres en qué? En espíritu. Aún en Santiago capítulo 1 y versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Si Dios te humilla, gloríate en eso. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hay gente que prospera, aún cristianos que no buscan al Señor y prosperan así y allá. Bueno, ¿qué dice? Y aún condenan, dan muerte al que quiere de Dios, al que busca a Dios. ¿Qué dice el Señor? Volviendo a Santiago 5. Cuando este mundo se aleja, este mundo la tiene contra el pueblo de Dios. Versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así como el labrador espera el precioso fruto, así también espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. No te canses de hacer bien. Versículo 8, vuelvo a leerlo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Tú afirma tu corazón en el Señor, aunque muchos estén, ay, pero es que porque ellos, pues van a la iglesia, pero mira, ellos tienen sus cestos y derrochan aquí y entregan sus vidas. Y mira, tienen todo lo que... No busques eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y si por causa del reino de los cielos, a lo mejor carecemos de algunas cosas, gloria al Señor. Estoy seguro que muchos aquí, si nos dedicáramos de lleno a nuestras labores seculares y dedicáramos todo nuestro tiempo y pensáramos como piensa el mundo, estaríamos a lo mejor en otro estatus social, económico, a lo mejor en drogados hasta la coronilla, ¿verdad? Pero con retos, con metas, con esto, con nuestro tiempo, sin dedicarle tiempo al Señor, ahora tengo esto aquí, esto allá, atender. Pero por causa del reino de los cielos, a veces uno se limita y pues, gloria al Señor, el Señor suple. Hay que afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dios se va a encargar de los ricos. Pero en esa paciencia, tener paciencia. Estás en un circuncentro, si podemos, lo digo bien. Si estás en el centro de algo y a tu periferia y a la circunferencia, muchos viven su vida y a veces te sientes como que... Bueno, ten paciencia. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No te quejes, ten paciencia. Aún dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas sufrieron, los profetas fueron perseguidos, ¿no es cierto? A una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque así persiguieron a quienes. A los profetas que eran antes de vosotros. Y luego dice más las bienaventuranzas. Es el versículo 12 del 5. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces tenéis Como ejemplo, tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si alguien sufre por el Señor, bueno. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Oíste de la paciencia de Job? Y habéis visto también, bueno, tenemos el libro de Job, ¿no es cierto? Hemos oído la paciencia de Job. Habéis visto también, versículo 11, el fin del Señor. No necesariamente el fin del Señor en cuanto a, bueno, el fin del Señor, probablemente podemos decirlo en cuanto a la vida de Job. Dios tenía un propósito en la vida de Job. Eso se puede entender como el fin del Señor, lo que el Señor sufrió también, o el fin del Señor, el propósito que Dios tenía en la vida de Job. ¿Cómo el Señor fue? Misericordioso y compasivo. El Señor no dejó a Job. Pero hay una realidad, estamos en una situación donde los ricos están prosperando, pero ya sabemos cuál será el veredicto final de los ricos. Amén. ¿Qué tengo que tener? ¿Paciencia hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Debo afirmar mi corazón. Entonces, estamos hablando de los últimos días. El Señor, son bienaventurados los que sufren. Versículo 12, Santiago 5. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bienaventurados los que sufren, dice, tened como ejemplo de paciencia, de aflicción y paciencia a los profetas, pero sobre todo, no juréis. ¿Qué quiere decir esto? No jures por el cielo, por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que tu sí sea sí, que tu no sea no. La importancia de estabilidad en mi vida, consistencia en mi vida. Bueno, ok. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo tener paciencia? Ok, la aflicción de los profetas, pero bueno, ya los profetas fueron afligidos y gracias a Dios tuvieron victoria, pero yo estoy ahorita en aflicción. Bienaventurados los que sufren. Amén. Pero estoy sufriendo. El Señor tenía un propósito con la vida de Job. Y sí, cuando leemos la vida de Job, pues nuestros problemas se hacen chiquitos, ¿no? Pero no dejan de ser nuestros problemas. Y a veces, nuestro sí no es sí, nuestro no no es no. Entonces, en esta condición de estos últimos días, donde sí debo tener paciencia hasta la venida del Señor y afirmar mi corazón, está la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo que dice el versículo 13, mire, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. La palabra afligido, como compartíamos con los hermanos, es una palabra que significa sufrimiento o sufrir penalidades. Es una palabra que Pablo usa en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 3, voy a rápidamente a ir ahí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo 9, en el cual, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y también en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 5, Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿está alguno entre vosotros sufriendo penalidades por causa de Cristo? ¿Está alguno entre vosotros en aflicciones? Sí, el rico Dios lo va a juzgar, pero todavía no lo ha juzgado. Pero tú ten paciencia. Mira que si sufres, eres bienaventurado. Sí. Pero tengo mi necesidad y voy a mi juez. Gracias a Dios que nuestro juez no es un juez injusto. Señor, aquí está mi necesidad. ¿Oíste que el juez le hizo injusticia a la viuda? No, hará justicia a sus hijos que claman a él. ¿Cómo? Día y noche. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la Biblia? Adoración. Adoración. Versículo 13. ¿Está alguno alegre? ¿Estás contento? Hace algunas semanas, hablábamos de que también cuando estamos en el gozo en el Señor, podemos desbordarnos en nuestro gozo y a veces ser inconscientes. Como Rode, ¿no? Que de gozo no le abrió la puerta a Pedro. ¿Se acuerdan? ¡Ay, el Señor me bendijo! Y luego, ¡ay, sí, ahora justo lo que quería! Oye, empezamos a planear. Espérate, ese dinero, eso que te dio hasta su pío, no es para eso. Era para... ¡Tranquilo! Mejor, ¿estás alegre? Canta alabanza. Ten presente al Señor. Estén presente al Señor en tu vida en todo momento. A sus siervos que claman a Él día y noche. ¿Cómo clamo día y noche? ¿Cómo oro sin cesar? ¿Esa es una realidad? ¿Cómo se cumple lo que dice el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche? ¿Cómo es eso? Es una constante conciencia y un canal abierto de oración con nuestro Señor en todo momento. Versículo 14, Santiago 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La palabra enfermo aquí significa estar débil. Estás sin fuerzas. ¿Se te acaban las fuerzas? ¿Está débil? Bueno, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Creo que este constante de mandar y en cuanto a orar, y esto que habla de aflicción, enfermo, y luego otra vez la oración de fe salvará al enfermo, es otra palabra. Estamos hablando de situaciones espirituales. ¿Está uno afligido? ¿Hay penalidades? Hago oración. ¿Está enfermo? ¿Estás débil? ¿Estás sin fuerzas? Te sientes cansado, agotado por lo que implica tener paciencia hasta la venida del Señor. A veces tenemos que solamente llamar a los ancianos de la iglesia, un hermano, y que oren por nosotros, ¿no? Y que nos den una palabrita de aliento y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? Solamente que oren y digan, oh Señor, que tu Espíritu sostenga a esta hermanita, a este hermano en su aflicción. Tú sabes el precio que ha implicado, ¿verdad?, el hacer tu voluntad. Tú sabes, Señor, Sosténlo, ayúdale, te lo ruego. Y a veces es mejor que una aspirina, ¿no? Y luego, versículo 15 dice, la oración de fe salvará, ¿a quién? Al enfermo. Y esa es otra palabra. La palabra enfermo ahí es estar como agotado. Pero la idea de estar como agotado en el alma, como estar como desanimado o desfallecer, esta palabra se usa en Hebreos 12:3. Hebreos 12:3, la voy a leer. Y dice aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se, ¿qué dice? Canse. Esa es la palabra ahí para enfermo. Tu ánimo no se sienta desmayar. A veces el ánimo se cansa uno del alma, ¿no? ¿La oración de qué? De fe salvará a quién. Al cansado del alma. La oración de fe salvará al enfermo. Es una palabra que también se usa en Apocalipsis 2:3. Apocalipsis 2:3, cuando dice, has sufrido y tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado, no te has agobiado, no te has cansado. Ahora, ¿cuál es el antídoto, lo que Dios dice aquí para poder esperar, como dice en el primer en Santiago 5, versículo 7? Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sí? ¿Qué significa paciencia? ¿Recuerdan lo que les he dicho que significa paciencia? Permanecer debajo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y luego dice, versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿cómo? Con paciencia. ¡Ay, el fruto de la tierra! Y espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Oh, mándanos lluvias de bendición, lluvias que alientan, como dice el himno, el corazón. Lluvias de gracia, lluvias pedimos hoy. Necesitamos lluvias del Señor, de aliento, de esfuerzo. Necesitamos, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Necesitamos orar. Es la oración la que nos va a sostener. La necesidad de orar siempre y no ¿qué? Desmayar. Ahí está. La espera será larga, si queremos manejarlo así. La aflicción vendrá, el desánimo va a venir, el cansancio va a venir, algunos van a dejar el camino. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no. Si no oras, siempre vas a desmayar. Si no vas al Señor. Y el versículo 16 de Santiago 5, lo que mencionaba ahorita el hermano Arturo, cuando dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego mire cómo dice, y orad unos por otros. Vuestras ofensas, vuestras faltas. Esto es, ¿sabes qué, hermano? Te pido que me ayudes a orar por esta necesidad en mi vida. Estoy siendo falto en esto. La necesidad de estar en esa comunión para orar. Para que seáis, versículo 16, sanados. Y luego el 16 también al final dice la oración eficaz del justo
puede mucho.
Por eso creo, amados hermanos, que para estos últimos días hay otra verdad crucial. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. No cierre su vía de comunicación con el Señor. Tiene cargas. Qué bueno poder compartirlas con algún hermano, pero a veces no las compartimos como cargas, sino como quejas. Ve al Señor. ¿Estás afligido? ¿Sientes que te faltan fuerzas? ¿Te sientes cansado? ¿Estás agobiado? ¿Estás? Haga oración. Se vale decirle, mire hermano, estoy, esto me está cargando. Puedes orar por mí. Y si tú clamas al Señor día y noche, Él te va a hacer justicia. No vayas aún con Dios y vayas y, oye, Señor, pero es que mira, ¿cómo es posible que esto, que la... No, ve con Dios, Señor, tú sabes por qué pasa cada situación. ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres tú mostrarme, Señor? Dame de tu gracia. Y vas a ver que cuando has pasado tiempo con Dios, cuando bajes del monte de la transfiguración, entonces será más fácil poder sobrellevar las necesidades del valle. Creo que esto es una verdad crucial. Otra cosa que decíamos a los hermanos es que justo cuando el Señor estaba en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Finalmente el mundo va a ser del árbol caído. Si en el árbol caído hicieron esas cosas, en el árbol verde no, en el seco, ¿qué no harán? ¿Qué hizo el Señor cuando el mundo estaba en contra de Él y las fuerzas del infierno estaban en contra de Él? ¿Qué hizo? Orar. ¿Se acuerda? Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Sí es cierto que no es fácil. Sí es cierto que hay aflicciones. Pero es más cierto. Bueno, también es cierto. El Señor está con nosotros. Oremos al Señor.